Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Carlos Gardel fue un cantante, compositor y actor de cine. Es el más conocido representante del tango y fue uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial en la primera mitad del siglo XX. Con él escuchamos Amores de Estudiante.
Bandada de recuerdos de un tiempo querido, lejano y florido, que no olvidaré. Juramento, mañana una traición, amores de estudiante, flores de un día son.
Por cambios de sede de la USAER, alumnos dejan de recibir el servicio. La preparatoria de Huejuquilla buscará nivel 1 en la evaluación del Sistema Nacional de Bachilleratos. Inaugurarán el primer centro público de mediación que hay en la región. Incrementa la tasa de mortalidad por diabetes en el país. Previo al desfile de la Revolución Mexicana, en el ABC de la Prevención, el comandante de Protección Civil nos compartirá algunas medidas preventivas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Y les invito para que se mantengan en sintonía de esta emisión, que es grabada por esta ocasión, dado que es un día no laborable en la Universidad de Guadalajara. Así que les invitamos para que nos acompañen y conozcan la información que hemos preparado para todos ustedes. Comenzamos con los detalles. Por cambios de sede de la USAER, alumnos dejan de recibir el servicio. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, también a toda la audiencia. Les comento que la integración de los alumnos con alguna capacidad diferente a la educación regular es fundamental para que logren un buen desarrollo. Para que ello suceda, se requiere de infraestructura, espacios adecuados y recursos. En Colotlán, no tener un inmueble propio para las funciones que desempeña la Unidad de Servicio y Apoyo a la Educación Regular, USAER, ha ha propiciado continuos cambios de sede y que los alumnos dejen de recibir los servicios, explica Jesús María Comparán Franco, directora de Educación Especial en Colotlán.
La Cuauhtémoc se cerró el servicio y también de la escuela López Mateos también cerramos el servicio.
¿Son en los dos planteles donde han estado?
Donde hemos estado y hemos retirado el servicio, y en la 20 de noviembre, que es la del Cerrito. Sin embargo, algunas escuelas sí asumen el reto de atender a los niños con discapacidad sin el servicio. Y creo que a veces lo hacen muy bien por la experiencia y porque el maestro asume el reto. Reconocer que hay maestros con bastante experiencia y que, aunque no conocen, ellos solos trabajan, investigan y averiguan. Y si los alumnos están ahí y los padres están contentos, quiere decir que estos maestros son buenos y buenos incluyendo a todos sus alumnos.
Aunque existen espacios en los que el servicio no se brinda, muchas escuelas han tomado la decisión de retirar el préstamo de sus instalaciones y por ello han residido en 4 planteles distintos, puntualizó Comparán Franco.
He movido la sede en un lapso de 4 meses a 3 escuelas. La primera escuela teníamos funcionando ahí 14 años como USAER. Teníamos un aula que nos proporcionaban exclusiva para la sede. Cuando te hablo la sede es los resguardos de los archivos de los alumnos, de los materiales bibliográficos, de los materiales didácticos y donde se concentra el equipo para trabajar. Y la otra parte, pues bueno, es el aula de recursos o el aula de apoyo, que es donde si se requiere que el maestro de apoyo, que está toda la semana, el maestro especialista, trabajar con sus alumnos en alguna actividad individualizada o por equipo de estos alumnos, ahí los llevamos a trabajar. Pero en el momento en que te dicen, bueno, no voy a aceptar a alumnos integrados, pero son muy sutiles para decírtelo, ¿eh? Entonces, agradecemos, movemos todo esto y nos vamos a otra escuela. Y sucede lo mismo.
La entrevistada externó que en muchas ocasiones se ha informado por parte del gobierno del estado que se gestionará e invertirá en recursos para espacios propios de las unidades. No obstante, esto no se ha cristalizado y por ello continúan los cambios. Actualmente, dijo, se han estabilizado en un plantel.
Afortunadamente, con la Escuela Técnica 17 nos brindaron un espacio. Tienen las maestras su propio espacio donde la escuela se los proporcionó, se los mantienen limpios, arreglados como cualquier otro espacio, le ponen su logo, este es para USAER, y ahí trabajan las maestras de apoyo. Sin embargo, también nos ofrecen de los espacios con los que ellos cuentan este espacio que pudiéramos llamar la sede, donde resguardamos. Pero igual nosotros así cargamos todo y archiveros, sillas, mesas y los libros que tenemos, los materiales didácticos propios de los alumnos con discapacidad.
La directora de Educación Especial explicó que contar con un espacio propio propiciará una mayor cobertura en los servicios que ofrecen y más escuelas se verán beneficiadas. Finalizó mencionando que por el momento continuarán en la secundaria técnica número 17. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita.
Bien, Gonzalo, muchas gracias por esta información que nos compartes. Vamos a hacer nuestro primer corte. Al regresar en Señal Informativa, la preparatoria de Huejuquilla buscará nivel 1 en la evaluación del Sistema Nacional de Bachilleratos. E inauguran el primer centro público de mediación que hay en la región.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 18 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Román, Elisa y Nazario. En 1824 se promulgó la Constitución Política del Estado de Jalisco, la cual estaba integrada por 272 artículos. El territorio quedó dividido en 8 cantones. Guadalajara fue confirmada como capital del naciente estado. El artículo 260 de la Constitución estableció que en todos los pueblos existirían escuelas de primeras letras. En 1934 muere el escritor mexicano Luis G. Urbina, cuya obra lo ubica entre los grandes poetas mexicanos por su alta calidad estética, plena de madurez y en la transición entre el romanticismo y el modernismo. Nace el 8 de febrero de 1864.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias a todas aquellas personas que nos están sintonizando desde muy temprano. Les comento, capacitan a docentes y mejoran instalaciones de la preparatoria en Huejuquilla el Alto para obtener certificación. Adelante con los detalles, Gonzalo.
Gracias, Anita. Dentro del Sistema Nacional de Bachilleratos existen niveles de acreditación, donde el nivel 1 es el superior. Para obtener cualquiera de los grados, se evalúa la calidad del plantel de acuerdo a diversos parámetros. Actualmente, en la preparatoria de Huejuquilla el Alto, trabajan para reunir los requisitos y lograr obtener el máximo nivel, explica José Carmen Carrillo Alegría, director del plantel.
2020, primero es mejorar nuestros indicadores, que por eso trabajamos, y seguir implementando los programas PIRA y apadrinamiento escolar, e irlo puliendo, irlo mejorando, ir cambiando también en los docentes la forma de impartir clase, que nuestros programas sigan implementándose, irlos puliendo, irlos mejorando, por eso se le da seguimiento y evaluación, para donde nosotros vemos deficiencias, tratar de mejorarlo y dejar un programa bien establecido. Nuestro compromiso es darle seguimiento a este para el siguiente año.
¿Buscarán llegar a la certificación 1?
Ese es el objetivo, por eso implementamos programa de padrino escolar, porque son muchas, podemos decir, muchos indicadores que tenemos que cubrir. Uno de ellos es la formación docente. Entonces, estamos también en esa etapa y en ese proceso para que todos tengan Profordem y Certidem.
La importancia de la certificación radica no solo en aspirar a o llegar a alguno de los niveles, sino en transformar la vida escolar al alinear prácticas, costumbres y procesos en beneficio del plantel y de la comunidad a la cual impacta. Y por ello, se requiere contar con los espacios adecuados y la infraestructura, añadió el director.
Hemos batallado con los recursos, pero gracias a Dios ya nos anunciaron, nos van a equipar el centro de cómputo al 100%, 30 computadoras nuevecitas con una pantalla de 65 pulgadas. Nuestro laboratorio ya va a estar al 100% en buenas condiciones para este año. A principios del siguiente año nos van a hacer nuestros baños, que nada más están con vitropiso, pero nos faltan las mamparas, tazas. Entonces nos van a hacer nuestros baños también el siguiente año y nos van a hacer una subestación eléctrica. Entonces, en cuanto a infraestructura, el rector general junto con César Barba, nuestro director general, pues sí han puesto atención a esas escuelas que estamos un poco alejadas de la ciudad de Guadalajara.
En ese orden de ideas, agregó que buscan que el plantel cuente con todas las características tanto del personal docente como de instalaciones, por lo que también gestionan recursos para otras cuestiones.
Y no tenemos un cerco perimetral. Nos anuncia el rector que tal vez el siguiente año él ponga la mitad de lo que cuesta el cerco perimetral y que nosotros gestionemos con las autoridades municipales el otro 50% para tener nuestro propio cerco perimetral en nuestra preparatoria. Existe una malla, pues ya deficiente, porque tiene más de 20 años, ¿no? En lugares ya está caída, aunque nosotros la preparamos, pues no se puede, porque necesitamos meter recursos. Ya yo creo que los remedios ya no causan efecto. Ahí más bien es demoler, quitar lo que existe y poner entonces un muro de material, ¿no? Más resistente.
La certificación los motiva a que tracen nuevas metas, transformen su entorno y se adapten a las necesidades reales de la comunidad estudiantil, concluyó. Hasta aquí con los detalles de la información, Anita, esto referente pues a los cambios que están haciendo en el módulo de Huejuquilla el Alto a fin de lograr obtener la certificación número 1 y obviamente pues contar con todas las características idóneas tanto por el personal académico y también en cuanto a infraestructura.
Muy bien, Gonzalo, pues te agradezco esta información. En otros asuntos, CUNORTE se suma a las estrategias para abrir espacios donde los conflictos se resuelvan a través de la mediación. Te escuchamos con estos detalles, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a toda la audiencia. En un contexto donde la justicia llega a los pobladores de manera tardía y en ocasiones obtenerla genera costos o traslados, es importante apostarle a la mediación y abrir espacios como el centro público próximo a inaugurar en la región norte, precisa Marco Antonio Martínez Márquez, jefe del Departamento de Cultura, Justicia y Democracia en el Centro Universitario del Norte.
Uno de los principales problemas, y nos queda muy muy claro que hay acá en la zona norte, es el tema de la administración y la impartición de justicia. Tenemos un solo juzgado para los 10 municipios y es complicado para el juzgado poder atender todos los asuntos que se presentan en la región. Entonces, el hecho de contar con centros privados y públicos de mediación en la zona norte, creemos que va a ser una muy buena alternativa para que las personas puedan resolver los problemas sin tener que acudir a un juzgado, sin tener que hacer traslados que en ocasiones son muy costosos y sobre todo sin tener que hablar de vencedores y vencidos.
La intención de sumarse a las estrategias implementadas por el Instituto de Justicia Alternativa radica en la visión de ampliar el acceso a espacios públicos o privados que contribuyan a la cultura de la paz y agilicen la impartición de justicia, sostiene Martínez Márquez.
La idea de nosotros es sumarnos a lo que está haciendo ya de por sí el Instituto de Justicia Alternativa en la región con esta oficina. Lo que nosotros tratamos ahorita es que tengamos toda esta serie de espacios públicos y privados en la zona norte a donde las personas puedan acudir para resolver sus conflictos, se elaboren los convenios correspondientes por parte de mediadores que tengan las competencias para ello y ayudar a resolver un poco pues el problema que hay acá para el acceso a la justicia por parte de la población. Realmente muchos de los asuntos que se llevan en la zona norte se vuelven irredituables por el tema de los traslados. Y estos centros de mediación pueden ayudar a que las personas lleguen a algún acuerdo, algún arreglo que convenga para ambas partes y que eviten mayores gastos, traslados y problemas sociales al tener que acudir al juzgado.
El jefe de Departamento de Cultura, Justicia y Democracia adelantó que están a la espera de recibir la aprobación para que el Centro Público de Mediación abra sus puertas y de esta manera el CUNORTE amplíe los servicios que brinda a la ciudadanía en esta parte de la entidad.
Planeamos abrirlo en el Centro Cultural Casa Hidalgo. Entonces, lo único que estamos esperando es la visita del área correspondiente para evaluar que el espacio tenga las condiciones requeridas. Nos piden algunas cuestiones mínimas como es que haya privacidad, que tenga de preferencia luz y ventilación natural. En cuanto pase la visita y se apruebe pues las condiciones del espacio, se dicta una resolución donde autorizan la apertura del centro de mediación. Entonces, nosotros esperamos que este mismo año contemos ya con el Centro Público de Mediación y que se pueda poner al servicio de la población en general como uno más de los que presta el centro universitario.
Con la apertura del primer Centro Público de Mediación, el CUNORTE se volverá un referente en el tema y fortalecerá su interés en promover una cultura de paz y el otorgamiento de justicia, reitera el también académico de CUNORTE. Hasta aquí, Ana Cristina, con esta información y bueno, pues cómo el Centro Universitario del Norte se volverá nuevamente un referente en temas ahora de cultura de la paz y también, por supuesto, de mediación a través de la apertura de este espacio que estará brindando servicio en las instalaciones del Centro Cultural Casa Hidalgo. Esto una vez que les aprueben precisamente el espacio para que esto pueda concretarse de manera inmediata.
Muy bien, Lupita, pues muchas gracias. Entonces será en el Centro Cultural Casa Hidalgo donde se cuente con este Centro Público de Mediación.
Así es, comentar también, y como lo escuchamos, que este sería el primero que se tenga en la región. Hay un centro de mediación, pero este es privado. El público sería el que va a abrir justamente el Centro Universitario del Norte. Y bueno, pues también recordar con nuestra audiencia que en estos momentos está fomentando también o promoviendo un diplomado que tiene que ver con estos temas, para ver si en un futuro cercano, bueno, pues no sea el único centro de mediación que opere en la región. Lo ideal o la aspiración es que en cada municipio se tuviera un centro con estas características.
Así es, Lupita, y sobre todo, pues, el hecho de poder dar servicio a la ciudadanía de manera gratuita.
Sí, así es, y comentaba, bueno, y creo que aquí también es evidente desde hace muchos años, pues cómo se han visto rebasados en el juzgado con todos los temas que tienen que ver con la justicia aquí en la zona, porque bueno, pues es un solo juzgado para los 10 municipios, y a través de este Centro Público de Mediación, bueno, pues quieren de alguna manera ir desahogando esos temas y que ya no se tengan que estar llegando hasta un juzgado y tener que esperar para que sean resueltos, ¿no? Entonces, a través de los acuerdos o de los convenios, bueno, pues también ir educando a las personas que de repente nos vemos inmersos en situaciones de este tipo.
Así es, Lupita. Pues muchas gracias por la información. Vamos a nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa.
Thank you.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Beber alcohol podría mejorar la memoria. Muchos dicen que beben alcohol para olvidar las penas, pero si solo lo hacen por esa razón, tal vez deberían pensarlo dos veces, ya que un reciente estudio sugiere que el consumo de este tipo de bebidas podría tener en las personas justo el efecto contrario, es decir, que mejoraría nuestra memoria, en concreto, la información aprendida antes de que empezáramos a beber. Tras esta investigación, publicada en la revista Reportes de la Naturaleza, se encuentra la Universidad de Exeter en Inglaterra. Por supuesto, los científicos que la han llevado a cabo destacan que este pretendido y limitado efecto positivo hay que tomarlo en consideración junto a los numerosos efectos negativos que la ingesta de alcohol tiene en nuestra memoria y también en nuestra salud mental y física. Para llegar a sus conclusiones, el grupo de investigadores llevaron a cabo un experimento en el que participaron 88 personas. Se les sometió a una tarea de aprendizaje de palabras en sus respectivos hogares y después, al azar, se los dividió en dos diferentes grupos. A los del primero se les dijo que bebieran todo lo que quisieran, a los del segundo que no bebieran nada. Llegado el día siguiente, se les pidió que de nuevo llevaran a cabo la misma tarea de aprendizaje y detectaron que aquellos que en la jornada anterior habían bebido alcohol tras el ejercicio, recordaban mejor lo que habían aprendido durante la realización del mismo. Nuestra investigación no solo mostró que aquellos que habían bebido alcohol mejoraron al repetir la tarea de aprendizaje de palabras, sino que este efecto fue más fuerte en aquellos que bebieron más, explicó la profesora Celia Morgan de la Universidad de Exeter en una nota de prensa. Los investigadores reconocen no entender de todo las causas de este efecto, pero creen que la principal explicación estaría en que el alcohol bloquea el aprendizaje de la nueva información y, por lo tanto, el cerebro cuenta con más recursos disponibles para establecer otra información recientemente aprendida en la memoria a largo plazo. La teoría es que el hipocampo, el área del cerebro realmente importante en la memoria, consolidaría los recuerdos, de manera que estos se transferirían desde la memoria a corto plazo hasta la de largo plazo. Anteriormente, se había llegado a esta conclusión en condiciones de laboratorio, pero este es el primer estudio que pretende probarlo en un entorno natural, con las personas bebiendo en sus propios hogares. No es el primer estudio que sugiere que el alcohol mejora la memoria. Otro llevado a cabo por investigadores de la Universidad Johns Hopkins de Baltimore, en Estados Unidos, y publicado en la revista Psiquiatría Transnacional, explicaba que, si bien al día siguiente de emborracharnos, puede que no recordemos todo lo que sucedió, las experiencias negativas, sin embargo, podrían afianzarse aún más en nuestra materia gris que si no hubiéramos bebido. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Gracias por permanecer en sintonía. A continuación les invito a escuchar el ABC de la prevención, en donde el comandante de Protección Civil nos comparte algunas medidas preventivas relacionadas con el próximo desfile de la Revolución Mexicana. Escuchemos.
El ABC de la prevención, en voz del comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu.
¿Qué tal a todos los escuchas? Reciban un cordial saludo a su servidor, comandante Osvaldo Nicolás Hernández Arbizu, de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. El día de hoy en el ABC de la prevención les estaré hablando de las medidas preventivas que debemos tomar en cuenta en el proceso y desarrollo del desfile de la Revolución Mexicana a llevarse a cabo próximamente. Este miércoles 20 de noviembre del presente año, a lo largo y ancho de nuestra República Mexicana, celebramos la conmemoración del 109 aniversario de la Revolución Mexicana, que como antecedente recordarán que fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910, cuya finalidad era derrocar el mal gobierno y darle una nueva organización al país. Lo curioso de esta festividad, que ya se ha vuelto tradicional en todo el país, quizá radica en la duda que surge en muchas personas referente a ¿por qué si se rinde honor a la memoria de los involucrados en dicho conflicto armado, entonces por qué ahora se le da un enfoque deportivo al desfile? La respuesta, mis estimados radioescuchas, radica en lo siguiente. El origen del desfile deportivo tiene que ver con varios aspectos. El primero es que inicia a finales de la década de los 20, En esa época el gobierno quería mitigar los recuerdos de la revolución, los cuales involucraban el uso del caballo, las balas y los llamados héroes revolucionarios. Por esa razón fue necesario dejar de celebrar la revolución con festejos que se relacionaran con militares, batallas, proezas y héroes. El llevar a cabo un desfile deportivo era entonces quizás la única manera de lograrlo, y dentro de la organización de cada año se le fue añadiendo con el tiempo nuevos elementos, adaptándose a la época y a la imagen que se quería proyectar por cada mandato presidencial. Así que hoy en día los desfiles generalmente utilizan principales calles y avenidas de cada municipio e incluye que los contingentes pasen frente a las presidencias municipales. En esos contingentes participan las Fuerzas Armadas, funcionarios del gobierno, planteles educativos, grupos de emergencia, reinas de belleza, charros, etc. Todos ellos con varias exhibiciones y de diferentes disciplinas deportivas como es la gimnasia aeróbica, el básquetbol, artes marciales, lucha libre, box, fútbol, voleibol, además de tablas rítmicas y carros alegóricos con personajes relacionados a la Revolución Mexicana y símbolos patrios. Es común también llevar a cabo en estos eventos honores a la bandera y en ciudades grandes como la Ciudad de México representaciones históricas de la época revolucionaria, maniobras de adiestramiento militar y paracaidistas de la Fuerza Aérea, acrobacia, ecuestre y caballería. También es común la participación de elementos de los cuerpos de bomberos, Cruz Roja, Vialidad y diferentes unidades de emergencia con exhibiciones de rescate. Todo esto que acabo de mencionar requiere de una organización precisa donde se puedan abordar todos los temas sobre horarios, sonido, rutas, órdenes de contingentes, vialidades libres, servicios prehospitalarios presentes, es decir, la atención de un fenómeno socioorganizativo a fin de garantizar la seguridad tanto de los participantes como de los observadores. Esto es necesario porque la estadística de accidentes en desfiles anteriores son de consideración. Vean, errores en labores de rescate utilizando las técnicas de rappel, pirámides demasiado altas que han tenido contacto con cables de energía eléctrica, pirámides humanas colapsadas con caídas de jóvenes de una altura considerable, caída de motociclistas acróbatas, personas lesionadas arrolladas por caballos desbocados, niños deshidratados con el exceso de ejercicio y presencia de rayos solares, bomberos con quemaduras, mujeres con esguinces de tobillos por tablas rítmicas en zapatillas. En fin, son varios los daños sufridos debido al desarrollo de este desfile. Desde luego que también debemos de considerar fracturas de consideración y el fallecimiento de personas que ya ha ocurrido. Por esta razón, sin duda, una buena coordinación de este evento socioorganizativo nos va a permitir el evitar cualquier tipo de accidente o por lo menos reducir la vulnerabilidad de todos los participantes. ¿Cuáles serían entonces las recomendaciones de manera general que nos puedan ayudar para evitar algún tipo de accidente? Bueno, número uno, reuniones anticipadas al evento con la presencia de representantes involucrados en el desfile, donde fluye toda la información necesaria sobre el desarrollo del desfile. Dos, todos los participantes deben de considerar los ensayos necesarios con bastante tiempo de anticipación a fin de que cada número que se presente salga de la mejor manera, evitando con esto posibles accidentes. Por ningún motivo improvisen tablas aeróbicas sin el entrenamiento debido. 3. Una vez establecidas las rutas del trayecto del desfile, se deben de garantizar que estén libres de vehículos estacionados, obras inconclusas sobre las calles, árboles sin poda, etc. 4. En la utilización de vehículos con remolques o carros alegóricos, de preferencia que no sean de transmisión estándar, es mucho mejor utilizar un vehículo con transmisión automática, desde luego debidamente revisado de los fluidos del motor, como es el agua, anticongelante del radiador, aceites, líquido de frenos, entre otros. 5. A los responsables de los estudiantes que llevan tablas rítmicas donde se tenga un desgaste físico, consideren llevar suficiente agua para hidratar a los participantes. Incluso consideren llevar un pequeño botiquín básico que les permita brindar los primeros auxilios en caso de ser necesario. 6. Si en el desfile se tienen contempladas escuelas primarias con la participación de menores de 8 años, deben considerar los horarios ideales por motivo de la presencia de los rayos solares. Así como también el recorrido del desfile no debe ser tan largo. 7. En el caso de tablas rítmicas musicales, consideren el tipo de piso donde harán sus exhibiciones para elegir el calzado ideal y evitar con esto posibles luxaciones, esguinces de tobillos. 8. En los lugares de mayor afluencia de personas que se dan cita para presenciar el desfile, las autoridades deben de considerar el servicio prehospitalario. 9. También es importante saber que si existen lugares sobre la ruta donde se tenga una concentración exagerada de personas, contemplar vallas de seguridad para evitar que un menor vaya a ser arrollado por los que están realizando actividades en el desarrollo del desfile. 10. También se debe considerar que si dentro de sus números de exhibición se tiene contemplado el uso de fuego o pirotecnia, cuenten con extintores a la mano y que el lugar donde se tenga la presencia del fuego sea alejado de materiales flamables o combustibles. 11. Al personal charro se le solicita que no acerquen demasiado sus caballos a las personas. Deberán tener el debido control de su caballo. No todos los caballos soportan el ruido y las multitudes. Si estos son demasiado nerviosos, es mejor no participar con ellos para evitar algún tipo de accidente. 12. Los ayuntamientos deben de considerar que una vez que concluye el desarrollo del desfile, personal de aseo público se dé a la tarea de realizar la recolección de basura antes que se lleve a cabo la liberación de las vialidades. Pues bien, con esto cerramos nuestra participación este día en el ABC de la prevención, con el deseo que esta información nos sea de gran utilidad. Los dejo en Señal Informativa con la licenciada Ana Cristina Pinedo. Que tengan un excelente día.
Y en otros asuntos, Jalisco se mantiene en primer lugar en decesos, confirmaciones y probables casos de dengue. Te escuchamos con esta información de Isaura López Villalobos. Adelante, Gonzalo.
Gracias, Anita. Los casos de dengue en Jalisco continúan en aumento a pesar de la declaratoria de aviso de emergencia. La entidad se mantiene en el primer lugar por las tres variantes, decesos, confirmaciones y probables. Aunque en la semana 45 del año la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal menciona que la entidad se mantiene con 24 decesos, en estudio sube a 102 y fueron egresados 8 probables muertes, las cuales serán confirmadas o descartadas en las próximas semanas. Mientras que el informe muestra que hay 586 nuevos casos, por lo que el número de personas confirmadas por el virus transmitido por el vector Aedes aegypti sube a 8,556 casos en lo que va del año. Del total de las confirmaciones, 6,126 fueron diagnosticados con dengue no grave. En total, 2,730 con dengue con signos de alarma y dengue grave. El informe semanal número 45 del Sistema de Notificación de Casos muestra que en casos probables hay 4,416 nuevos por aumentar a 71,228 personas que cursaron con los síntomas del virus del dengue sin realizarles los estudios confirmatorios. El 70% de los casos confirmados del país los concentra Jalisco con 8,856, Veracruz con 8,526, Chiapas con 2,131, Oaxaca con 1,538 y Puebla con 1,520. Los estados con mayor incidencia en casos confirmados son Jalisco con 106.93, le sigue Veracruz con 103.03, Quintana Roo 78.56, Morelos 63.31 y San Luis Potosí con 48.78. En México se han registrado 32,630 casos de dengue con 108 defunciones. Jalisco en las últimas semanas se ha mantenido en los primeros lugares por número de casos e incidencia del virus. Hasta aquí con la información de Isaura López Villalobos, Anita.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles. Nos vamos a nuestro último corte.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Les comento que de cada 100 pesos que se gastan en la atención de la diabetes, 98 corresponden a las complicaciones que desarrollan los pacientes. Te escuchamos con esta información, Lupita. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Uno de cada 7 fallecimientos registrados en México está relacionado con la diabetes. Es una patología que, de continuar en incremento, podría colapsar los sistemas de salud por el costo que implica tratar a los pacientes con alguna complicación. Y de eso habla Alberto Ocampo Chavarría, coordinador estatal del programa de diabetes mellitus, riesgo cardiovascular y envejecimiento en la Secretaría de Salud Jalisco.
En cuestión a los gastos en salud, estamos hablando que por cada 100 pesos, casi 98 pesos se utilizan precisamente en problemas de las complicaciones de la enfermedad. Si seguimos a ese ritmo, no va a haber institución de salud que en los próximos años pueda soportar esta carga económica tan importante. De ahí la importancia de poder mandar el mensaje preventivo y sobre todo poder sensibilizar a la población, pues, para que acuda, identifique de manera oportuna y que podamos recibir una atención de forma adecuada, correcta, y que por ende disminuya las complicaciones y mejore la calidad de vida en las personas.
en una rueda de prensa, comentó que de los 425 millones de personas que viven con diabetes en el mundo, el 82% sufre de tolerancia anormal de la glucosa y el panorama es preocupante dado el riesgo elevado de contraer la enfermedad.
Los datos sin duda pues son importantes. Estamos hablando que diabetes mellitus es la primera causa de mortalidad en el país. Son cerca de 100.000 muertes que suceden al año. En el estado de Jalisco son cerca de 5.500 defunciones que se producen al año. Son tasas de mortalidad que se están incrementando de forma pues importante y que sin duda nos ocupa y nos preocupa como institución el poder mandar el mensaje a la población para sensibilizar.
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud en Sanud Medio Camino 2016, en México la prevalencia de diabetes en adultos es de 9.4%, lo que significa que cerca de 10 millones de mexicanos tienen la enfermedad. Por ello, para la institución médica es importante sensibilizar a la población a fin de que acuda a la atención médica de manera oportuna e identificar el problema de salud, precisa el coordinador.
Estamos llegando entre 5 hasta 8 años tarde en relación al diagnóstico de la enfermedad. ¿A qué me refiero con esto? Son enfermedades silenciosas que no ocasionan alguna alteración o algún signo o síntoma en la población. Sin embargo, los niveles de glucosa ya se están alterando o se están modificando. En relación a prediabetes o a glucosa alterada en ayuno o una persona que ya la tiene modificada pero sin ser diabético, estaríamos hablando que casi el 44% de la población ya tiene esta cifra.
Por primera vez en la historia y tomando en consideración el comportamiento de la patología que más se ha incrementado en los últimos 50 años, es posible visualizar un escenario donde las futuras generaciones vean reducida su esperanza de vida. Ana Cristina, esta es la información y bueno, como las estadísticas se incrementan constantemente y en el riesgo en el que estamos pues la mayoría de la población, ¿no? Esta, vamos a decir, esta visión que se tiene también de en un futuro y desgraciadamente no tan lejano, cómo puede disminuir la esperanza de vida de cada uno de nosotros.
Y fíjate que lo peor es que es una enfermedad que podríamos evitar.
Así es, podemos evitarlo y un aspecto en lo que comentaban el especialista es que algo que les preocupa es también la manera en cómo están llegando al diagnóstico, o sea, es decir, de forma tardía, porque infortunadamente este es un padecimiento que los signos se presentan ya, vamos a decirlo, cuando tienes la enfermedad, cuando ya tienes alguna complicación, y bueno, pues eso también dificulta un diagnóstico oportuno y además de que es una enfermedad que no se cura, más bien se controla.
Exactamente, pero aparte, fíjate, este ejemplo que nos pones, de 100 pesos que se gastan en la atención de la diabetes, 98 corresponden a las complicaciones que se desarrollan.
Así es.
Entonces, realmente es importante que tengamos en mente esta información, que nos informemos debidamente también sobre todo lo que nos puede llevar a ser personas diabéticas y las implicaciones que tiene, ¿no? Tanto físicas como económicas, porque así también es. Hay un desgaste económico, no es solamente la cuestión de salud, que por supuesto es la más importante, pero la serie de complicaciones que puedes tener una vez que eres diabético, pues debería de ser también algo que nos preocupe para evitar llegar a esto.
Por supuesto, incluso lo que comentaba el especialista, ¿no? De continuar esta situación así, pues no va a haber una institución médica que pueda sostener una enfermedad o que pueda estar dándole atención a los pacientes. En la cuestión económica, que claro que es importante, pero también en esto que siempre es motivo de conversación, ¿no? La calidad de vida del paciente, exacto, de los que están a su alrededor, del futuro, incluso de lo que le puedes heredar a tus descendientes, porque bueno, pues también hay aspectos ahí genéticos,
exactamente,
¿no?
En la mayoría de los casos creo que se puede prevenir. Si hay situaciones en las que precisamente así por es. Todos los factores genéticos, pues ya no hay mucho que hacer, pero tal vez pensamos que no nos va a tocar, cuando la realidad puede ser otra y puede ser muy cruel.
Así es, Ana Cristina.
Gracias por la información, Lupita. Y es así como nos despedimos, agradeciendo el favor de su atención. Les deseamos que tengan un excelente día y mañana nos encontramos a las 9 de la mañana en vivo en Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.